Y ahora vamos a hablar de una cita que junta de nuevo, os contaba antes al principio del programa, que el presidente del gobierno y el rey se habían visto ayer con motivo del Consejo de Seguridad Nacional. Bueno, pues mañana se vuelven a ver ambos, Pedro Sánchez y Felipe VI, porque se dan cita en Barcelona. Comienza el Mobile World Congress, el mayor evento tecnológico del año, que tras un par de años de zozobra por la pandemia parece que vuelve con fuerza. ¿Qué nos espera este año? ¿De qué se va a hablar en cuestiones tecnológicas, de teléfonos inteligentes, dispositivos 5G, inteligencia artificial, el metaverso, esa nube enorme en la que dicen que ya todo va a caber? Bueno, entendamos más o menos, lo vamos a hacer sencillo, porque sencillo lo sabe hacer don Carlos Iglesias, consultor digital, profesor en ESADE y CEO de Run Room. Muy buenos días, don Carlos.
Un placer. Muchas gracias por invitarme a charlar.
Bueno, este año parece potente el Mobile World, ¿eh? Parece que va a funcionar sí. Con más normalidad.
Había ganas de volver ya. La verdad es que estos dos años de sequía, pues sí, yo creo que va a llegar todo el mundo con ganas. De hecho, se esperan 50.000 asistentes al evento, o sea que no está nada mal.
¿Cuántos eran históricamente antes de la pandemia?
La verdad es que más. En 2019, te lo digo de memoria, no lo recuerdo exactamente, pero en 2019 hubo más asistentes. Pero bueno, aún así...
Las cosas han cambiado.
Está muy bien. Sí. Y ha habido poquitas empresas que se han caído, entre ellas las grandes han sido Lenovo y Sony, básicamente han sido los dos grandes... ausencias más sonadas, pero por lo demás la verdad es que está siendo todo un éxito.
¿Y van a hacer algo de forma virtual estas dos ausencias o estos dos gigantes tecnológicos que han fallado?
Sí. Lenovo, de hecho, leía el otro día que querían hacer un stand virtual. Supongo que aprovechando todo este auge de los metaversos, pues entiendo que Lenovo no se quiere quedar atrás y también quiere proponer una experiencia virtual.
Hay tantas cosas que le tengo que preguntar, pero esto del metaverso es que me resulta de lo más morboso, porque cuando se lo explico a la gente que se trata de crearse un mundo paralelo completamente artificial dentro del ordenador, yo hablo así para que nos entienda todo el mundo,
una realidad virtual.
Que uno entra y dice, bueno, me voy a ir a mi casa que la he hecho en el lago Constanza, que tiene ahí un arte además que lo he colgado en la pared que me ha costado carísimo y unos sofás que he comprado en los supermercados digitales y voy a quedar con una tía que viene de Lausana y vamos a estar hablando y viendo allí una película que vamos a ver los dos y luego vamos a empezar a tontear y bueno, es una cosa alucinante, de verdad que la gente va a vivir ahí dentro.
Bueno, yo no sé si tanto como vivir, desde luego quedan, digamos, se habla mucho de ese estado de la virtualización del mundo físico, ¿no?, en el metaverso, pero quedan unas cuantas décadas para eso. De momento lo que hay son pequeños experimentos y distintos metaversos que intentan ganarse, digamos, la hegemonía de los metaversos. Pero todavía queda mucho tiempo para que podamos ver algo parecido a lo que comentabas. De momento, el metaverso se diferencia poco a ojos de cualquiera, ¿no? Se diferencia poco de lo que es un videojuego virtual, básicamente. O sea, hay distintas estéticas.
Eso te iba a decir, porque esto a mí me suena de un videojuego de hace años, no me acuerdo si eran los Sims o algo así, ¿podía ser?
Sí, y sí, Second Life también. Second Life fue como una especie de... Sí, sí. Y de hecho, Second Life amenaza con crear su propio metaverso. Pero digamos que la diferencia entre lo que es un mundo virtual y lo que es un metaverso se basa pues en que un metaverso pretende ser, digamos, la digitalización del mundo físico, tal cual lo conocemos hoy, con su propia economía, con su propia, digamos, con persistencia. Es decir, que tú entras en un juego y, bueno, la partida se guarda, luego vuelves a entrar, pero en un metaverso las cosas pasan, estés tú o no estés conectado, ¿no? Hay persistencia, hay interoperabilidad, es decir, tiene una serie de características que lo hacen, pues,
bueno, que el otro día
potencialmente
una señora
muy poderoso.
Que entró por ahí a pasear y abusaron de ella otros avatares que pasaban por ahí. O sea,
sí,
los trasuntos,
sí, sí.
Los hombrecillos que representan a otras personas que también estaban en el mismo espacio decidieron atacarla sexualmente y la pobre mujer tenía un trauma de narices.
Sí, desgraciadamente en el mundo virtual los sesgos y las, digamos, las malas costumbres y las malas maneras se reflejan también las del mundo físico. Pero bueno, yo creo que digamos que en ese sentido al menos habrá más control seguramente, ¿no? Y más capacidad de acción, al menos así lo espero.
He preguntado a un experto y me han dicho que los temas estrella de este año, no sé si será verdad, son el 5G y las torres de datos.
Sí, 5G desde luego es un tema estrella que ya viene siéndolo desde hace, yo diría, un par de años, ¿no? Llevamos desde el 2019 desplegando el 5G. Todavía no ha acabado de llegar, falta mucho menos ya, falta cada vez menos, pero sí, el 5G promete ser algo absolutamente disruptivo, ¿verdad? Y que algo que va a transformar y que va a cambiar la forma en la que la interoperabilidad, la forma en la que colaboramos y estamos conectados, que al final es un poco donde el Mobile World Congress pone el foco, ¿verdad? Pone el foco en la conexión entre las personas al final.
Pero ponga usted un ejemplo concreto para que nuestros oyentes entiendan lo que va a cambiar en sus vidas con el 5G.
Eso, ¿cómo lo voy a notar yo en el móvil? Que yo soy del 4 pues, todavía.
Bueno, en el móvil digamos que lo que vas a notar va a ser muchísima más velocidad. O sea, el 5G, además de velocidad, va a traer lo que técnicamente se llama latencia cero, o prácticamente cero, no exactamente cero. ¿Pero qué significa esto? Que desde que en una parte del mundo se envía algo de información, tarda prácticamente cero segundos en llegar al otro lado, ¿no? Más allá del ancho de banda que tú vas a tener. Eso es una cosa muy importante, pero otra cosa todavía más importante es la hiperconectividad que va a permitir. ¿Qué significa esto? Actualmente, cuando tú, por ejemplo, te vas a un evento, a un macro concierto o a un evento a la final de la Champions, ¿no? Intentas conectarte desde el estadio, ¿no? Desde un estadio, pues no puedes, ¿no? Porque se satura el 4G, se satura enseguida, no hay suficiente ancho de banda, no permite que se conecten tantos dispositivos. Claro, el 5G eso lo va a eliminar de un plumazo. Va a permitir hiperconectividad, va a permitir que haya cientos de miles de dispositivos conectados a la vez, con lo cual, imagínate, todos los dispositivos inteligentes que poco a poco nos está trayendo también el Internet de las cosas, es decir, tener conectado pues desde la calefacción hasta la televisión, hasta la nevera, ¿no? La lavadora, todos estos dispositivos van a estar ahí conectados gracias también al 5G, ¿no? O sea, va a traer cambios espectaculares. También la conexión del vehículo autónomo. Se espera que a nivel de vehículo autónomo pues haya un impacto brutal, ¿no? Y que va a ser un empujón formidable.
¿Y cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Porque están bien anunciados el 5G, pero ¿cuándo?
Queda poco. De momento llevamos distintos despliegues, porque esto va, digamos que se van subastando bandas de frecuencia que distintas compañías de operadoras, digamos, que van entrando, van pujando por la subasta, ¿no? Entonces van desplegando distintas bandas de frecuencia. ¿Qué significa esto? La banda de frecuencia realmente interesante, que es la que está por venir, se va a subastar este año. Por lo tanto, yo calculo, no estoy muy seguro de esto, porque al final, como ahora viene una guerra, ahora viene una pandemia, o sea que nunca sabes, cada vez tenemos menos certidumbre, ¿no? Pero es verdad que se supone que en un par de añitos ya vamos a empezar a notar esto. Está a puntito de llegar.
¿Y este cambio lo vamos a notar también en el bolsillo? O sea, es decir, ¿vamos a tener que pagar más por el 5G o nuestras compañías de teléfono lo van a
dejar tal cual? En principio, al final, de hecho, prácticamente ya todas las compañías han desplegado ya el 5G. O sea, no es que hayan desplegado, sino que ofrecen el servicio de conexión 5G. Lo que es verdad es que ese 5G que tienen estas, que estamos disfrutando, digamos, las personas que tienen móvil 5G, porque sabéis que no todos los móviles tienen, ¿no? Son capaces de conectarse, digamos que es el 5G que no es exactamente 5G, es como el 4.5G, digamos, sería, ¿no? Es el 5G NSA, se llama, ¿no? Que es que todavía no es ese 5G que estamos esperando, que es el que explotará, que es el llamado el de la onda milimétrica, ¿no? Ahí es donde va a haber un salto cuántico que, como os decía, se va a subastar en el segundo semestre de este año.
Y si le pregunto a usted, don Carlos, ¿qué es lo que más le fascina de lo que se va a anunciar este año? ¿Qué nos contaría?
Bueno, a mí realmente el tema de del Internet de las cosas me parece fascinante. el tema de la inteligencia artificial, es que no hay una sola cosa que la verdad que me guste, ¿eh? Todo me parece alucinante porque la tecnología realmente está en un nivel brutal, ¿no?
Ejemplo para nuestros oyentes, a ver, cosas que les van a pasar.
Por ejemplo, el Internet de las cosas, lo que comentábamos, ¿no? Se habla de ciudades inteligentes, se habla de drones conectados, transportando
paquetería.
Paquetería, gracias, sino todo tipo de cosas, ¿no? Dispositivos, datos, procesamiento. La verdad es que Internet de las cosas es que todo va a estar conectado. Por ejemplo, ¿qué implicación puede tener el Internet de las cosas en la salud? Pues actualmente tú, por ejemplo, puedes tener un sensor, si eres diabético, te puedes tener colocado un sensor que está enviando información de tu nivel de azúcar en la sangre, que puedes tener conectado con tu dispositivo móvil que le envíe a tu médico cuál es tu nivel en este momento, ¿no? Esto va a transformar incluso la medicina, ¿no? Medicina que va a ser predictiva, que te va a decir, oye, cuidado porque te vas a tener una crisis antes de que te suceda, ¿no? Va a cambiar por completo la forma en la que la medicina se relaciona con el paciente, ¿no? No sé, es que hay un montón de aplicaciones que ahora mismo, la verdad, no se me ocurren todas, ¿no? Pero sí, va a tener un impacto formidable.
El desarrollo, por ejemplo, de los altavoces inteligentes, este que tengo yo en casa que le pregunto cualquier cosa, ahí también veremos novedades.
Claro. Sí, en realidad los altavoces inteligentes no dejan de ser otro interfaz, digamos, ¿no? Es un nuevo canal de interacción con la tecnología. Aquí lo realmente interesante es la inteligencia artificial que hay por detrás, ¿verdad? Y ahí inteligencia artificial que
va mejorando Del primero hace un par de años a este último que he recibido.
Exacto.
Gracias a los Reyes, la verdad es que ha mejorado mucho la cosa.
Claro.
¿Y las torres de datos qué son, Carlos?
Las torres de datos, al final, digamos que se habla de computación en la nube, ¿no? Ahora, actualmente se está utilizando mucho la nube y hay un gran reto en, ¿cómo le diría?, deslocalizar todo ese procesamiento, por no hacerlo muy complejo, ¿eh? Actualmente se hace mucho procesamiento en la nube, se envían muchos datos a la nube. Uno de los retos que hay es hacer que el procesamiento y ese almacenamiento esté cada vez más cerca de los dispositivos. Eso es lo que se llama edge computing, ¿no? Significa que, un ejemplo muy concreto, un coche autónomo. Sabéis que los coches estamos bastante cerca de, digamos que si actualmente no tenemos vehículos autónomos por nuestras calles, no es por una cuestión tecnológica, es por una cuestión de regulación y de poder adaptar las infraestructuras que tenemos actualmente a estos nuevos vehículos. Pero ya tenemos vehículos que son absolutamente capaces de conducir solos y de llevarnos con mucha más seguridad que un vehículo tradicional, digamos, ¿no? Bien. Esos vehículos están totalmente conectados, constantemente conectados. Imaginaos también la importancia del 5G en ese sentido, ¿no? Pero hay mucho procesamiento, mucha inteligencia artificial que tiene el propio coche, ¿no? El coche va leyendo las señales, va viendo, aquí hay una persona que está atravesando la carretera, aquí hay un animal, ¿no?, que tal, aquí delante tengo otro coche. Y ahí, digamos, el edge computing es eso, ¿no? Es todo ese procesamiento que se hace en el coche o lo más cerca posible del coche, ¿no? Y esas torres de datos pues van a ser también importantes para poder, a lo mejor, digamos, sincronizar o hacer que distintos vehículos autónomos pues puedan estar sincronizados, ¿no? Imaginaos pues ciudades donde ya no van a haber caravanas, ¿no? Donde no va a haber tráfico porque la fluidez que va a tener todo, ¿no? Los semáforos no van a hacer falta, digamos que los automóviles van a estar en constante flujo transitando sin necesidad
de parar.
De conducción manual, claro, sin necesidad de parar, ¿verdad? Porque
qué maravilla.
Ya todo va a estar
no vivir atascos.
Bueno, pues este es Carlos Iglesias, asombrado y asombroso en el Mobile World Congress, que se inaugura mañana. Esperemos que vaya todo sobre miel sobre hojuelas, que sea un éxito, también la apertura, la presencia del rey, la presencia del presidente, y que Barcelona, España y el mundo se beneficien de este encuentro, que parece va a ser otra vez muy vigoroso. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo.